En COPE Más, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Cadena COPE. Aquí comienza una edición más en este lunes 19 de febrero de Excelencia Clásica, el programa que dedicamos a la difusión de la música clásica gracias al patrocinio de la Fundación Excelencia, cuyo presidente Javier Martí se encuentra en estos momentos recibiendo un premio. Ha sido premiado por su trayectoria como filántropo, su labor de difusión de la música, el apoyo que presta a la formación de jóvenes músicos y su defensa del humanismo desde la sociedad civil. Es el premio al líder humanista que mi compañero Javier Martí, como digo, está recibiendo hoy en el Club Monteverdi de Madrid, y por eso no puede acompañarnos en esta tarde, y soy yo, Germán García Tomás, quien les acompaña hoy en solitario ante el micrófono. Y bueno, hoy vamos a tener un programa bastante cargadito de contenidos y variados, además, porque como es habitual, vamos a repasar algunos de los conciertos del ciclo de abono de la Fundación Excelencia, en concreto el concierto que va a tener lugar el día 28 de febrero a las 7:30 en la Sala Sinfónica, con Los Pinos de Roma de Ottorino Respighi y la cantata Carmina Burana de Karl Orff. Pero es que además, sobre las 6:30 aproximadamente, contactaremos con el director artístico de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, Andoni Sierra, a quien tuvimos oportunidad de entrevistar el pasado año cuando se cumplía la 60ª edición de este referente cultural, musical, en la ciudad de Cuenca, que está a tan solo hora y poco de Madrid en el tren, así que ustedes tienen la oportunidad de disfrutar también de música religiosa, música sacra, en la Semana Santa, en esta próxima Semana Santa que tendrá lugar a finales del mes de marzo, y son las fechas que coincide también con este festival de música religiosa en la ciudad manchega de Cuenca, en la capital. Pero bueno, eso, como digo, será más adelante, pero vamos a entrar ya con este concierto que les he anunciado del día 28 de febrero. Es el siguiente concierto del ciclo Grandes Clásicos en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, dentro de la temporada de la Fundación Excelencia. La Sociedad Coral Excelencia de Madrid y la Orquesta Clásica Santa Cecilia estarán presentes, con la dirección de el director polaco Gregor Novak, y con las voces de Rocío Martínez, soprano, y Manuel Mas, barítono. Cabe la casualidad, podemos decir, de que tiene lugar un centenario de una de las dos obras. Se van a cumplir en diciembre de este año 2024 los 100 años del estreno de esta obra orquestal, Pinos de Roma, que podemos considerar como un poema sinfónico, ya que el contenido musical se adapta a un programa extra musical, podemos decir también, que es un recorrido por algunos de los más emblemáticos pinos que jalonan la ciudad de Roma. Y tenemos los pinos de Villa Borghese, tenemos pinos en una catacumba, los pinos del Gianicolo y los pinos de la Vía Apia. Estos son los cuatro movimientos que van enlazados, sin solución de continuidad, de esta obra, que es quizá la obra más conocida del compositor italiano impresionista Ottorino Respighi, que, como he dicho antes, estrenó la obra en diciembre de 1924. Pues vamos a entrar en el jolgorio infantil, en los juegos de corros, girotondi, que se llaman en italiano, con fanfarrias y marchas castrenses, marchas militares, que nos trae este primer movimiento, I Pini di Villa Borghese, los pinos de Villa Borghese, de los pinos de Roma de Respighi, para iniciar hoy el programa Excelencia Clásica en Cadena COPE.
Thank you.
Se arremolinan los niños en el pinar de Vila Borghese, se bailan a corro, fingen marchas soldadescas y batallas, chillan como golondrinas al atardecer y se alejan como enjambres. Esto es lo que dejó escrito el compositor para describir este primer movimiento, Los Pinos de Vila Borghese, un alegreto vivace que inicia Los Pinos de Roma. Esta obra ya centenaria se estrenó en 1924 y que va a ser protagonista del concierto del próximo día 28 de febrero en el Auditorio Nacional, dentro del ciclo Grandes Clásicos de la Fundación Excelentia. Ahí teníamos, pues, como digo, marchas militares, mucho metal, fanfarrias, corros de niños. Bueno, también hay una canción infantil, de hecho, que cita Respighi, la canción infantil al corro de la patata, que en italiano se titula Girotondo. Bueno, pues hoy vamos a descubrir esta página, que no es que sea demasiado conocida dentro de lo que es los cánones de la música clásica, pero yo creo que tiene su sustancia, sobre todo su sustancia extramusical, ¿no? Porque nos habla de esos pinos, que son los más representativos de la ciudad de Roma. Hay que decir que Ottorino Respighi es un compositor que siempre estuvo interesado por el tema de la ornitología, ¿no? Por los pájaros. Y la verdad es que en una obra en concreto como es la suite Los Pájaros, pues ahí hizo varias adaptaciones de piezas barrocas, las reorquestó a la manera más moderna del siglo XX y rindió homenaje a compositores franceses como Gamo, o también italianos como Pasquini, ¿no? Es una famosa suite que tiene un número que seguro que ustedes conocen, que se titula La Gallina, aparte también de La Paloma, El Ruiseñor, en fin, varios tipos de pájaro. Pero es que Pinos de Roma podemos decir que está también emparentado con otras dos obras que tienen a la ciudad de Roma como protagonista. Estamos hablando de Fuentes de Roma, del año 1916, es anterior, por tanto, a estos Pinos de Roma, y después compuso, unos años después, en 1928, Las Fiestas Romanas. Como sus propios nombres indican, pues en las Fuentes de Roma nos hablan, pues, de esas fuentes tan emblemáticas. Ahí tenemos la Fontana di Trevi, que aparece en esa obra de Respighi. Y en las Fiestas Romanas, pues, nos remite Respighi a la antigüedad también del Imperio Romano, ¿no? Hay que recordar que en los años 20, un señor llamado Benito Mussolini, pues, hizo esa famosa marcha sobre Roma, y se instauró el fascismo en Italia, y por lo tanto había que, pues, alimentar al régimen también desde el aspecto cultural, desde el punto de vista musical en este caso, para engrandecer las glorias del pasado asociadas a Italia. Y bueno, podemos decir que, bueno, no es que sean obras propagandistas en exclusiva o estrictamente, pero bueno, están dentro de esa ola patriótica que hubo en los años 20 en Italia. Bueno, pues como les decía antes, Respighi fue un compositor muy interesado por los pájaros, y vamos a hacer ahora nosotros también un ejercicio de ornitología. Vamos a escuchar atentamente este sonido. Escuchen. Bueno, como pueden ver, pues ahí tenemos a un pajarito con un canto realmente exquisito. Es una grabación original de un pájaro que se incluyó en la partitura, en el tercer movimiento de estos Pinos de Roma, Los Pinos del Gianicolo, que es una de las partes más lentas que tiene Los Pinos de Roma, de las cuatro de que consta. Y bueno, como este es un programa participativo y en el que ustedes pues pueden conseguir una entrada doble para asistir a los conciertos de la Fundación Excelentia, pues vamos a abrir los teléfonos y les vamos a preguntar qué pájaro es el que canta así. ¿Qué pájaro es el que inmortalizó en el tercer movimiento, gracias a un fonógrafo Brunswick de la época, de los años 20, una grabación que se hizo comercial del canto de este pájaro? Sí, señor, como lo oyen. En los años 10, aproximadamente, entre el 11 y el 13, nos dice aquí la documentación que tenemos, pues se grabaron estos cantos que suenan de esta forma, pero nosotros queremos saber qué tipo de pájaro es el que canta así. Así que si ustedes lo saben, llámenos al 91-595-1232, 91-595-1232, y si nos dicen la respuesta del pájaro que gorjea de esta manera, pues podrán ustedes ser dignos merecedores de una entrada doble para el concierto del día 28 de febrero para asistir a Los Pinos de Roma de Respighi y Carmina Burana de Karl Orff, que no sé si habrá tiempo hoy de escuchar algo de esta pieza, pero a lo mejor sí lo escucharemos en el lunes que viene. Vamos ahora a irnos a una catacumba. Vamos a dejar estos pajaritos que se vayan y mientras ustedes indagan y nos dicen, pues nos van llamando para ver si saben qué tipo de pájaro es, qué especie es, pues nos vamos a ir a una catacumba romana. Segundo movimiento de estos Pinos de Roma. De repente la escena cambia. Vemos las sombras de los pinos que cubren la entrada a una catacumba. Sale de las profundidades una sentida salmodia que se extiende solemne como un himno y se desvanece misteriosamente. Este es el texto que acompaña a la partitura, texto perteneciente al propio autor, Ottorino Respighi. Vamos a escuchar un fragmento de estos pinis, de estos pini preso una catacumba, o sea, pinos al lado de una catacumba, y les invitamos, como digo, a participar en Excelencia Clásica, 91-595-1232. El sonido del pájaro que hemos escuchado antes, ¿a qué tipo de pájaro pertenece? bastante espectral, lúgubre y a la vez solemne. Música casi cinematográfica la que nos presenta aquí Respighi en estos pinos cerca de una catacumba. Segundo movimiento de Los Pinos de Roma. Y mientras sonaba esta salmodia, este canto llano, porque lo que está simulando la orquesta es el canto de los monjes, los gregorianos. El canto gregoriano, asociado a las catacumbas romanas de la antigüedad. Mientras sonaba, como digo, esta música tan, tan cinematográfica, nos llamaba Milagros. Muy buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Muy bien, escuchando esta obra de la que no había oído hablar en mi vida.
Ah, mira, pues hoy la estás descubriendo con nosotros.
Sí, soy una enamorada de Roma, eso sí, pero no la había oído nunca.
Pues te invitamos a que entres en la producción musical de Ottorino Respighi, que la verdad es que cantó las glorias de Roma en esas tres obras que he dicho yo antes.
Sí, sí, he estado mirando, cuando ahora has puesto, he estado mirando un poquito de información y digo, voy a ver qué podíais preguntar.
Y bueno, pues. Y hemos preguntado sobre un pajarito. ¿Sabes qué pajarito es el que canta ahí?
Sí, pues yo creo que el ruiseñor, ¿no?
Es un ruiseñor, claro que sí, Milagros.
Sí.
Que aparece también en otra suite que tiene Respighi, que se llama Los Pájaros, a la que he hecho yo antes alusión. Uh-huh. Ahí escuchábamos un cuco, una paloma, una gallina y un ruiseñor. Y es que ese ruiseñor aparece también en el tercer movimiento, que todavía no hemos escuchado, de estos pinos de Roma, así que enhorabuena, Milagros, y que pues disfrutes.
Pues muy bien, lo disfrutaré. Además, la segunda parte, que son los Carmina Burana, esos sí que los conozco y me encantan.
Ya, son dos obras del siglo XX, muy diferentes.
Sí.
Con unos años de diferencia, unos 12-13 años de diferencia. Anterior Los Pinos de Roma, posterior Carmina Burana. Sí. Y bueno, pues que disfrutes el día 28 con estas dos obras del siglo XX que nos trae la Fundación Excelentia.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias, Milagros, hasta pronto.
Hasta luego, adiós.
Genial compositor John Williams ha reconocido que Ottorino Respighi ha sido una de sus grandes influencias, y ahora sabemos por qué, ¿no? Porque ahí está el estilo también de Respighi en las bandas sonoras de Star Wars, La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones, Superman, en fin, todas las películas Tiburón, todas las películas que están pues asociadas a este autor. Y bueno, pues ahí estaba la respuesta, el ruiseñor. Efectivamente, luego tendremos oportunidad de escuchar ese ruiseñor en ese número 3 de estos pinos de Roma de Respighi. Y ahora vamos a escuchar pues un canto gregoriano, un Kyrie ad libitum, que lleva por título Clemens Rector, que aparece calcado en la instrumentación más grave de este segundo movimiento que acabamos de escuchar de Los Pinos de Roma. Y es que escuchamos esta frase en el discurso musical de la obra de Respighi. Escuchamos ese canto.
Yeah.
escola gregoriana Monachensis nos interpretaba este Cantus ad libitum Kyrie Clemens Rector, que aparece, es citado por Respighi en Los Pinos de Roma en el segundo movimiento, Pinos, cerca de una catacumba. Ya han visto ustedes ese clima responsorial que nos trae Respighi, que nos remite a la época gloriosa del canto gregoriano, con la instrumentación moderna del siglo XX, en su caso con trombones y trompas, representando ese canto de los monjes, de los sacerdotes. Y vamos a seguir en este clima precisamente porque vamos a hablar de la edición número 61, la 61ª edición de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que entre otras cosas va a rendir homenaje a la Pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach, que cumple tres siglos, se dice pronto, de su estreno en 1724, en la Semana Santa de ese 1724. De todo ello vamos a hablar con el director artístico de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, Andoni Sierra, pero vamos a escuchar cómo comienza esa Pasión según San Juan del genial cantor de Santo Tomás de Leipzig. Sí, de esta forma tan estremecedora comienza con esa palabra Ger repetida continuamente esta pasión según San Juan, que ya tiene tres siglos de vida. En 1724, como decía yo antes, se estrenó y va a ser revivida en esta próxima edición de la Semana de Música Religiosa, que llega ya a su edición número 61. Y tenemos al otro lado de la línea telefónica a su director artístico, segundo año consecutivo al frente de esta Semana de Música Religiosa de Cuenca, Andoni Sierra. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Ya te tuvimos el año pasado, ¿verdad? Cuando te estrenaste, ¿no? Como flamante director artístico de esta semana.
Eso es, y este año aquí estamos una vez más.
Bueno, cuéntanos un poco cuál han sido en esta edición 61 las líneas maestras de esta nueva edición, contigo al frente por segundo año consecutivo.
Bien, bueno, lo que considero que son los pilares maestros de un festival de este tipo, de un festival de música religiosa, de una cosa tan concreta, son tres, y es un poco lo que siempre digo: la coherencia, una coherencia temática y programática, la solidez artística de lo que se propone y la variedad para poder abordar diferentes estilos y diferentes formatos. Esos son un poco los tres pilares básicos. Y luego lo que pasa es que en este festival tenemos otras cosas que son como compromisos no escritos, pero que existen ahí, ¿no? Por una parte es el compromiso con la nueva creación, y por otra parte, y esto sí quiero resaltarlo como un sello, al menos de lo que yo creo que tiene que ser un festival de estas características, una plataforma para reivindicar el talento nacional, que es mucho.
Esas, como tú bien has dicho, han sido las líneas que han caracterizado también, ¿no?, históricamente a la Semana de Música Religiosa, y que tú recuperas, ¿no?, durante tu etapa ahora al frente de ella. Y bueno, hablemos un poquito del título, ¿no?, porque todo festival también está asociado a un título cada edición, y en este caso es el título muy luminoso, con esa palabra Lux, ¿verdad?, que aparece en tantas obras sacras, ¿no?, en un Requiem, por ejemplo, Lux Eterna, ¿no? Que todos tenemos en mente. ¿Por qué Lux, ¿no? Imagino porque la luz es lo que nos lleva al final, ¿no? En este camino que tenemos ahora, la Cuaresma, luego la Semana Santa y por fin la Resurrección, ¿no?, gloriosa.
Sí, no, me parecía que el título Lux tenía muchas connotaciones positivas. Bueno, la luz es fundamental en las artes en general, ¿no? Muchísimos artistas se han basado a partir de la luz para crear sus obras. La luz es un poco esa vida, esa belleza a la que aspira el arte. Uh-huh. Y luego, por otra parte, tenemos esa otra acepción de que la luz en numerosísimas culturas, ni qué decir tiene en toda la cultura y la religión judeocristiana, es sinónimo de presencia divina o de acción divina o de reflejo de la divinidad. Entonces, de alguna manera estamos uniendo ahí arte y teología, arte y divinidad, lo sacro con lo artístico, y es un poco es el eje troncal de un festival como la SMR de Cuenca.
Andoni, vamos a hablar un poquito de los grupos, ¿no?, porque van a estar presentes buen número de grupos especializados, ¿no?, en música antigua y en música religiosa más particularmente. Yo te diría, ¿cuál destacarías de entre todos ellos? Porque aquí tenemos ensambles de diferentes nacionalidades, ¿no?, con gran presencia española también, por cierto.
Bien, siempre que me hacen esta pregunta digo, no quisiera desmerecer ninguno de los grupos, ninguna de las propuestas, pero bueno, si hay que elegir tres o cuatro, a ver, Les Agoutiers de Toulouse y el Ensemble de Danecan a nivel de música renacentista son referencias absolutas. El cuarteto Mandelring, que es uno de esos cuartetos absolutamente punteros a nivel mundial. Y luego están las propuestas más en formato grande, pues por ejemplo está la creación de Franz Joseph Haydn con la Orquesta Barroca de Sevilla y el coro de la Comunidad de Madrid, que es también una propuesta atractivísima, yo creo. Y luego la Pasión según San Juan, el Requiem de Fauré. Creo que en realidad hay como un ramillete de propuestas que son todas complementarias entre sí y muy atractivas, que creo que a todo aquel que se acerque se alegrará de haber ido al concierto.
Y como decías tú antes, la nueva creación pues tiene que estar presente, ¿no?, en una semana de música religiosa puntera en España, 61 ediciones ininterrumpidas. Yo creo que pocos festivales han conseguido esta meta. Y bueno, este año, Andoni, queréis celebrar de una manera más particular un legado de un artista muy ligado, ¿no?, a la ciudad de Cuenca, precisamente Fernando Zóbel. Se le van a dedicar varios conciertos, varios ciclos dentro de esta edición 61.
Sí, por una parte el miércoles 27 habrá a las 7 de la tarde la proyección de un documental ideado por José Luis Temes, el director de orquesta José Luis Temes, que ha establecido un recorrido por la música española, buscando reivindicar el valor de todo ese patrimonio. Y hizo un documental en el que unía la figura de Fernando Zóbel con la música de José Luis Torina, que escribió precisamente después de morir Zóbel, titulada Exequias y Memoria en Fernando Zóbel. Entonces, por una parte está el homenaje este en el modo de documental, es muy, muy, muy ameno de ver. Y luego, por otra parte, está el concierto, que una hora más tarde dirigirá el propio José Luis Temes, y en el que se interpretarán, por una parte, una obra que Tomás Marco escribió en recuerdo de Zóbel, que se titula así, literalmente, Zóbel, y en la segunda parte, como obra final del concierto, sonarán esas exequias y memoria en Fernando Zóbel que antes aludía. Este concierto lleva también, además, la guinda de la obra en cargo. Sí. Es una obra que este año se ha hecho a Santiago Lanchares, y que se titula precisamente En busca de la luz.
Ese va a ser el estreno de este año en la Semana de Música Religiosa, que es algo también común, ¿no?, a este festival. Y Andoni...
Sí, perdón, sí. Se me olvidaba una cosa, y completando un poco este homenaje a Fernando Zóbel, celebramos este año por primera vez y en... es una coprogramación, una coproducción que hacemos con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, un primer encuentro de música y pensamiento que se titula precisamente El silencio desde Zóbel. Entonces, su figura también va a ser recordada desde un punto de vista más intelectual en estos encuentros que tendrán lugar justo al principio de la semana, justo antes del festival.
Un aspecto también multidisciplinar también que potencia la Semana de Música Religiosa. Y en este caso, Andoni, volvemos a tener conciertos más allá, ¿no?, de la capital de la provincia. Y va a haber varios conciertos en cuatro, creo, localidades, ¿verdad?
Sí, el año pasado fueron tres. Y como soy de los que creo que la música hay que llevarla a todos los sitios donde se pueda, y como ha habido ayuntamientos interesados en que se programara la música allí y han cogido un compromiso tanto en lo organizativo como en lo económico, pues entonces hemos considerado que si el año pasado eran tres, este año pueden ser cuatro. Van a ser Cardenete con su maravilloso órgano, va a ser Belmonte con esa maravilla de colegiata, va a ser Alarcón, otro espacio fantástico para poder hacer la música, y en cuarto lugar es el clásico, que es Arcas, en el que el Sábado Santo sonará al mediodía el concierto que todos los años suena y que no podemos prescindir.
Creo que te hice la misma pregunta hace un año respecto al tema de la Catedral de Cuenca, ¿no? Que hacía muchísimo tiempo que no se veía un concierto dentro de la Catedral, y ya me comentaste las particulares condiciones atmosféricas que tiene la Catedral conquense. Y bueno, supongo que seguimos en la misma, ¿no?
Sí, no, a ver, me encantaría hacer un concierto en la Catedral, me parece un espacio maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Pero si cuando propongo a los músicos qué espacio quieren y les comento cuáles son las condiciones en las que tienen que trabajar, me piden, por favor, evitar temperaturas a 9, 10, 11 grados, que es lo que normalmente en esas fechas tenemos dentro de la Catedral.
Bueno, hay que decir a nuestros oyentes, si no se acuerdan, ¿no?, del año pasado, que eres el director de un conjunto, ¿verdad? Es el Conductus Ensemble, corrígeme si me equivoco.
Uh-huh.
Y bueno, tú también vas a estar presente dentro de la programación, ¿no?, de la semana.
Sí, pero en este caso es con el proyecto de la Pasión según San Juan.
Sí.
Y bueno, habría que aclarar un poco cómo es este proyecto, cómo nace este proyecto.
Va a ser danzado, ¿verdad? Va a ser bailado, podemos decir, ¿no?
No, bailado no, pero escenificado.
Escenificado, eso es.
Sí.
Cuéntanos.
Por una parte queríamos sí o sí formar parte de ese homenaje mundial, se podría decir, en el 300 aniversario de la primera interpretación de la San Juan. Pero claro, siendo una obra que ha sonado tantas veces en Cuenca y siendo una obra que va a sonar en tantos sitios en este año, uh-huh, queríamos diferenciarlo en algo. Nos había llegado una propuesta escénica, pero una propuesta muy, 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 muy cara.
Sí.
Y estuve buscando yo otras propuestas escénicas alternativas que fueran de interés y con una que había hecho Peter Lyon, un coreógrafo inglés,
sí,
afincado en Holanda, que me pareció muy interesante. Entonces tomé contacto con él y lo único, pedía una serie de fechas de trabajo mínimo que era absolutamente imposible abordar con un grupo en gira, con un grupo de los que tienen esta Semana Santa pues 10, 12 conciertos por toda Europa. Uh-huh. Entonces, uniendo esto con la idea de reivindicar el talento local, decidimos que podía ser una buena idea el crear esta orquesta y coro de la SNR. Uh-huh. Una orquesta y coro que está formada por músicos profesionales del ámbito nacional. Los hay andaluces, los hay catalanes, los hay gallegos, los hay abulenses, los hay vascos, los hay madrileños, unos cuantos, y que es gente muy experimentada en este repertorio y que los juntamos para abordar este proyecto. Un proyecto que es una producción propia del festival y que implica toda una serie de jornadas de trabajo que hubiera sido imposible abordar con una propuesta que nos viniera de fuera.
De fuera. Uh-huh.
Sí, la propuesta es arriesgada.
Sí.
El presupuesto es limitado y no hay tanto tiempo como para otras producciones hubiera habido para preparar esto. Entonces, como acto de responsabilidad, voy a ser yo quien haga cargo del proyecto,
sí,
cogiendo el riesgo que haya que coger y esperando disfrutar de todo el proceso como espero que voy a hacer.
Pues ahí estará Andoni Sierra, director artístico de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, al frente de la orquesta y coro de la semana, con un conjunto de solistas para interpretar esta Pasión según San Juan el día de Viernes Santo, el 29 de marzo, a las 8 en el Teatro Auditorio de Cuenca, que es una de las citas, yo diría que los platos fuertes, ¿no?, de este año de la Semana de Música Religiosa, con ese atractivo, ese añadido de la representación escénica de una obra religiosa, ¿no?, que ya nos has contado, efectivamente, que es una propuesta que nos viene desde Inglaterra con Peter Leung. Y bueno, siempre está ese equilibrio, ¿no?, de la financiación, de la calidad artística. Y es un reto cada año, ¿verdad? En un festival que es una semana y se acabó. Y adiós, hasta el año que viene.
Sí, no, es un reto y hay que mirar muy mucho lo que se hace, lo que se gasta, lo que se programa, porque en una semana, y dos días, te juegas el favor o el desfavor del público.
Te deseamos mucha suerte, Andoni, en esta edición 61 de la Semana de Música Religiosa de Cuenca. Nuestros oyentes prácticamente son todos de Madrid, pero bueno, Cuenca está ahí al lado, ¿no? En tren llegamos en poco tiempo a esta maravillosa ciudad que tiene este festival emblemático, mítico ya, de la Semana Santa conquense, que también es una de las más más turísticas, ¿no?, de España. Así que gracias por atendernos, Andoni. Y lo dicho, que asista muchísima gente a los conciertos que van a ser pues protagonistas de esta semana, que van a jalonar la Semana Santa conquense.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por la llamada.
Gracias, Antonio. Hasta pronto.
Un saludo.
Saludo. Y bueno, pues ya nos quedan apenas dos minutos para acabar, para concluir esta tarde de Excelentia Clásica, este programa que hoy pues hemos querido un año más hacernos eco de la reciente presentación de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, un festival señero en música religiosa. Y bueno, ya tenemos a la vuelta de la esquina esa Semana Santa. Nos vamos a despedir con Respighi de nuevo, Los Pinos de la Vía Apia, que es una legión de soldados romanos que desfilan ahí de manera solemne y patriótica. Pues con eso nos despedimos y el lunes que viene seguiremos hablando de este concierto del día 28 de febrero y dándoles la oportunidad de que puedan asistir a través de las...
Los momochorros que recorren las calles sembrando el miedo y atacando a todo lo que se mueve o a todo lo que se queda quieto. Extraña fiesta. Los viejos no querían recordarla, pero han venido los de la ciudad y han dicho que era necesario recuperar la tradición.
Dar la enhorabuena por ese digno galardón con el que ha sido obsequiado, premio al líder humanista por la Real Academia Europea de Doctores. Bueno, un evento que tiene lugar en el Club Monteverdi de Madrid en estos momentos. Hasta el lunes que viene en Excelentia Clásica. Nos despedimos con Ottorino Respighi y estos pinos de Roma.